Bien, a ver, el seno hemolítico hemolítico busca este día busca concientizar a la gente de los cuidados, de la prevención, porque es lo más importante para realizar. El seno hemolítico hemolítico está causado por una bacteria, esa bacteria produce una toxina, y ingresa al organismo a través de alimentos contaminados. ¿Qué alimentos van a estar contaminados con esta bacteria que se llama Escherichia coli, esta bacteria? La bacteria Escherichia coli va a estar de por sí en el intestino de rumiantes, de mamíferos y demás. Por tanto, llega a los alimentos cuando un alimento está contaminado con materia fecal. ¿Sí? Eso, al ser ingerido, produce toda una serie de síntomas. Y lo más importante, uno de los síntomas más importantes, después de pasar los 3 o 4 primeros días donde hay malestar de estómago, donde hay diarrea, donde puede haber vómitos, donde hay dolor abdominal, donde hay fiebre, empieza a afectar los glóbulos rojos, rompe los glóbulos rojos. Por lo tanto, también afecta el riñón, produciendo una insuficiencia renal aguda. ¿A quiénes afecta más? A los niños menores de 5 años, o sea, los datos epidemiológicos representan que la mayor causa, perdón, que la mayor, que el mayor número de pacientes son niños menores de 5 años. Por tanto, la Asociación Argentina de Pediatría recomienda no consumir alimentos con carne picada o elaborados con carne picada en niños menores de 5 años. Y ahora les cuento por qué. Este, como dijimos al principio, esta bacteria va a contaminar alimentos. Si este alimento se trata de un trozo de carne, un trozo entero de carne, como va a estar en la superficie, al proceso de cocción térmica, un proceso térmico que se le realiza a la comida, esa bacteria va a morir. Ahora, si esto es carne picada, o sea, esa bacteria que estaba en la superficie, al molerla, va a quedar en el interior. Y va a quedar en un montón de pedacitos de carne picada. ¿Estamos hasta acá? ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente.
No sabía si estaban del otro lado.
No, estamos acá. Yo acá estoy firme. Hola, ¿cómo te va? Claudio te habla.
Bien, Claudio, ¿cómo estás?
Todo muy bien.
Bien. Bueno, obviamente, cuando uno elabora el alimento, una hamburguesa, una albóndiga, algo hecho, elaborado con carne picada, si el calor no llega al centro del producto, ahí está el problema.
Ajá.
¿Sí? Por tanto, la que más representa el riesgo es la carne picada. Pero no es la única, no es la culpable 100%. Puede estar en verduras mal lavadas, ¿sí?, que vamos a comer crudas. Puede estar contaminando agua. Puede estar contaminando leches o los lácteos no pasteurizados. Puede estar en todos los alimentos en el agua.
Bien.
Por tanto, como siempre decimos, ante las enfermedades transmitidas por alimentos, lo más importante es la prevención. ¿Y cómo hacemos la prevención? A través de las 5 claves de inocuidad. Las 5 claves de inocuidad son herramientas que tenemos cada uno de nosotros, como consumidores, al momento de adquirir, preparar, conservar y cocinar el alimento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adquiriendo productos en lugares habilitados y que cumplan con las condiciones hidropatológicas generales. Teniendo acceso al agua potable y segura. Refrigerando los alimentos una vez que llegaron a casa. O sea, mantener la heladera ordenada como corresponde. Los alimentos crudos, cubiertos, los alimentos cocidos, protegidos. Obviamente con una heladera que funcione a una temperatura por debajo de 5 grados. Una vez que hacemos la cocción, la preparación y la cocción, mantener obviamente el orden y la higiene en la preparación y en la cocción, superar los 71 grados. Obviamente en cada casa, en cada hogar, no hay un termómetro de alimentos como los que tenemos nosotros para hacer las auditorías. ¿Qué vamos a hacer? Chequear que el centro de la pieza esté mire de color, del color rosado, que no haya jugado rosado, que mire al color marrón o grisáceo. ¿Está? Bueno, ese es un poquito el panorama.
Bien. Bueno, yo la verdad que a mí me Me apasiona este tema, sobre todo porque mi señora me hace apasionar del tema, porque me dice, lavate las manos, hace esto, hace el otro. O sea, que me tengo que apasionar sí o sí por el tema, pero mucha razón tiene con todas estas cuestiones, porque cuando leía un poco sobre la cuestión, porque traté de informarme al respecto, la verdad que es poco grato atravesar esta situación, ¿no? Digo...
Claudio, es una enfermedad que tiene consecuencias muy complejas, muy graves. Uh-huh. Nosotros en Pergamino tenemos, lamentablemente, todos los años un caso. Este año, en el verano de 2016, tuvimos dos por primera vez, pero todos los años tenemos un caso, una denuncia, porque es una denuncia obligatoria, realmente el pediatra, una vez que llega el niño con síntomas, que se vinculan a síndrome hemorrágico y se diagnostica y demás, nosotros hacemos un trabajo para atrás de ese alimento, de lo que consumió la criatura, que en ese momento que nosotros nos enteramos, está seguramente internado, en terapia intensiva, con diálisis, porque afecta el riñón y el riñón deja de funcionar. Entonces, los niños que padecen este síndrome hemorrágico y que tienen como consecuencia una insuficiencia renal aguda, terminan internados en terapia intensiva, con diálisis y demás. Nosotros en nuestra página de Instagram tenemos mamás que nos cuentan en primera persona cómo es el transitar de esta patología siendo un papá o una mamá de un niño con síndrome hemorrágico. Es estar todos los días del otro lado de la puerta de terapia intensiva esperando que salga el médico y diga que va evolucionando, que está estable, porque sí. El riesgo de vida también es complejo.
Sí, claro. Vos es que te iba a preguntar dos cositas, y ya te dejo con Gabriel nuevamente. Por un lado, la cuestión de las carnes rojas. Vos es que vos ves los programas de cocina y cuando te hablan, bueno, ¿usted cómo quiere la carne? ¿Lo quiere a punto o jugoso? Y cuando le dicen jugoso, y en programas de cocina, he visto MasterChef España, tienen un cocinado que es un centímetro alrededor de la carne y adentro está rojo como crudo.
Bueno, pero como yo te explicaba al principio, esta bacteria como contamina la superficie, porque es un contaminante de superficie, o lo llevaste al trozo de carne con las manos, o en la faena, fue una faena sucia y quedó contaminada la pieza de carne, o sea, está en superficie.
Ah, bien, bien, bien. O sea que yo esa carne la puedo comer, o sea... Porque la discusión que tengo en casa, a mí me gusta la carne jugosa y mi señora come bien cocido, parte porque le gusta y parte porque se cuida de estas cuestiones. ¿No? Y...
Esta bacteria queda contaminando la superficie. El problema es, por eso se asocia a la carne picada en primera instancia, porque cuando está en superficie y esa carne se pasa por la picadora de carne, una sola superficie va a quedar en millones de superficies, o sea, se va a ampliar la superficie de la pieza, ¿sí? Y va a quedar mezclada en toda la porción.
Ah, está bien.
No va a quedar solamente por fuera, va a estar adentro también.
Bien. ¿Hay algunos síntomas? La última por mi parte, y te agradecemos por tu tiempo desde ya por este ratito. Para la gente, sí, siempre es muy interesante hablar de todas estas cuestiones y que nosotros les llevemos información de este tipo y más en este día. Pero, ¿qué tenemos que hacer ante los síntomas o ante pensar que a uno le está pasando esto? ¿Qué es lo más rápido que podemos hacer? Viste que a veces uno... Perdón, ¿no? Pero uno por ahí se intoxica y dice, no, tómate un vaso de leche, tómate algo que te limpie, toma agua. ¿Qué podemos hacer en primera instancia?
Siempre en primera instancia acudir a nuestro médico. Sí. Si es el niño, acudir al pediatra, acudir a nuestra salita del CAP más cercano, donde tengamos una atención rápida, al hospital, a donde sea, que nos dé un profesional médico y él va a saber cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Diarrea. Sí. A veces puede haber presencia de sangre en esa diarrea. Puede haber dolor, dolor de panza, vómitos, mucho cansancio, debilidad. Y empieza a disminuir la cantidad de orina, porque el riñón no está funcionando. Empieza primero a ponerse cada vez más oscura, como más concentrada, y después deja de funcionar. vamos a estar pálidos, o sea, los niños van a estar pálidos, pero siempre ir al médico, llegar a la atención. Bien. Siempre. No quedarse, no lo espero, no veo, no, a veces se le pasa mal, no. Vamos al médico, vamos a nuestro pediatra de cabecera y le contamos que la última semana sí, comió carne, estuvo en una pileta, que no sabe, o sea, del verano, por ejemplo, que no sabemos si está clorinada, porque esa es otra de las posibles causas. No sé, comió un yogur, lo que sea, o sea, siempre asociando posibles causas y contándoselo a nuestro pediatra. El pediatra, el profesional va a saber si corresponde y cuáles son los estudios que le va a realizar al niño para detectarlo lo antes posible. Obviamente, cuando vos me decías que vos dices, si mira, le gustaba la carne así o sea, a ver, ¿puedo afectar a otras edades aparte de los menores de 5 años? Claro.
Sí, claro.
A ver, nosotros tuvimos una niña, una adolescente de 15 años, hace 3 años, una paciente aquí de Pergamino, tenía 15 años. ¿Sí? A ver, obviamente el organismo y el sistema inmunológico está preparado para hacerle frente de otra manera a la bacteria y a la toxina. ¿Sí? En menores de 5 años es más complejo y las consecuencias son más, más a largo tiempo también. Nosotros tenemos una mamá que es la que cuenta en el Instagram su transitar con su niña con síndrome anémico hemolítico y las consecuencias posteriores a que el niño le dieron el alta fueron muy complejas en su salud. Sí, fue un niño que hasta el día de hoy, después de 4 años de haber sufrido esta patología, sigue con secuelas.
Sí, claro.
Sí, el niño queda afectado.
Qué problema, ¿eh? La verdad que una problemática a tener cuidado, a cuidarse y a cuidarse de las cosas, ¿eh? Así que está bueno.
Lo más importante es informarse, lo más importante es preguntar.
En eso estamos.
Es un trabajo en carnicerías seguras, donde tomamos muestras de carne picada para mejorar, si en el caso de que salgan mal, que salga presencia de alguna bacteria, mejorar las condiciones del lugar, mejorar las condiciones de manipulación segura de los alimentos. Así que venimos trabajando mucho y siempre con el objetivo que nos hace trabajar cada día, que es el cuidar la salud de la población.
Sabina, por mi parte, muchas gracias. Cierra esta nota Gaby con vos.
Gracias.
Bueno, Sabina, agradeciéndote, por supuesto, por este tiempo que nos has dedicado. Seguiremos charlando seguramente no solo sobre esto, sino sobre muchísimas tareas que están realizando en la prevención allí en la dirección de bromatología. Nos parecía muy importante poder contar con tu palabra en este día, ¿no? Un día tan importante, ¿no? Porque, bueno, justamente esta enfermedad, que es una lucha de todos los días y que allí en bromatología conocen muy bien y trabajan mucho para evitar estas situaciones, bueno, hoy justamente como día para generar concientización nos parecía de suma importancia. Te agradecemos por este contacto, por supuesto.
A ustedes siempre, y los invito como siempre a seguir el Instagram de Bromatología. En el día de hoy vamos a compartir placas con datos de prevención para el síndrome anémico hemolítico, así que los invitamos a todos los oyentes a compartir estas placas, porque la información, cuando llega a los hogares, ayuda a cuidar la salud. Así que muchas gracias a ustedes por replicar todo esto.
Muchas gracias, un saludo.
Saludos.
Pinturería Centenario e Intersuave le dan color a tu vida. Pinturería Centenario e Intersuave, asesoramiento.